UD Radio, emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas, presenta Fiebre Amarilla. Conoce toda la actualidad de tu equipo en tu emisora. Dirige y presenta Ruimán Almeida. Martes 17 de noviembre de 2009. Señoras y señores, muy buenas tardes. Nosotros lo contamos como ustedes lo sienten. UD Radio, emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En un ambiente inmejorable, con la mejor calidad y al mejor precio. Gran Buffet Universal Las Camelias. Coma cuanto quiera y ahora más que nunca, porque premiamos su fidelidad sorteando un extraordinario Ford Focus 5 puertas. Gran Buffet Universal Las Camelias, Avenida de Tirajana 15, Playa del Inglés. Gran Buffet Universal Las Camelias, este año el sabor de la suerte. Colabora Automoción Acosta más Palomas.
Nosotros lo contamos como ustedes lo sienten. UD Radio, emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Saludos, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta segunda edición de Fiebre Amarilla. Ya saben que pueden mandar mensajes al 7227, la palabra clave UD, dejan un espacio, envían el mensaje de texto que quieran desde su teléfono móvil a ese número 7227, correos electrónicos a udradio@udradio.com o también pueden llamar y dejar cualquier mensaje llamando al 928-476727 o 476725. ¿Por qué digo eso? Porque como les veníamos diciendo desde la semana pasada, y aquí tenemos ya un montón de mensajes y de correos que hemos ido anotando, más las llamadas que nos hicieron ayer, tenemos hoy junto a nosotros, aquí a mi izquierda, al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Antes de nada, saludar a mi compañero Manolo Morales. Manolo, buenas tardes.
Ruimán, buenas tardes a usted y a nuestros oyentes.
Esta mañana no ha pasado nada grave en Barranco Seco.
Por cierto, no cayó ni un poquito de agua en Barranco Seco. Fíjate, aquí cayó el diluvio universal en Las Palmas de Gran Canaria, pero en Barranco Seco esta mañana, pues entrenó con normalidad la Unión Deportiva Las Palmas y volverá a hacerlo en la tarde de hoy sin ningún tipo de novedad. Lógicamente, Guaire se ejercitó al margen de los compañeros, pero repito que entrenó con total normalidad la Unión Deportiva Las Palmas, que ha comenzado hoy a preparar el partido del próximo sábado ante el Castellón.
Bueno, pues no ha pasado nada, todo el mundo tranquilo, así que vamos a ir a saco con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, porque ya saben cómo funciona esto. Ahora vamos a empezar aquí a chorrear estos mensajes, más los que ya tenemos, más los correos electrónicos, y no sé si tendremos tiempo, como siempre, de todo. Pero lo saludamos al presidente, don Miguel Ángel Ramírez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Preparado, no?
Siempre estamos preparados, no nos queda otra.
Bueno, no sé por dónde empezar, pero quizá vamos a empezar por el equipo, y tengo un montón de preguntas que nos han dejado los oyentes en los últimos días. Pero por ejemplo, ayer estaba la gente muy cabreada con el equipo, porque el equipo no jugó bien, y no jugó bien, tampoco vamos a engañarnos, no pasa nada, jugó mal. Todo el mundo dice que no mereció ni siquiera el punto que se trajo, pero se lo trajo. Y la gente anda un poco cabreada con Sergio Cresci. Ayer andaba un poquito cabreada la gente con el entrenador. Cuénteme usted qué sensaciones tiene del equipo, del entrenador.
Bueno, está claro que esta no es la mejor semana para venir a hablar en los medios de comunicación. Pero bueno, no pasa nada, porque lo que se trata siempre es de decir la verdad, de transmitirle a todos los aficionados cómo vemos desde la entidad el día a día del club, en este caso en lo deportivo, y lo que no tenemos que hacer los dirigentes en este caso es engañarnos cuando las cosas no van como todos queríamos que fueran. Pero sí tenemos que ser conscientes de lo difícil, de lo complicado que es esto, de que estamos en una etapa de la temporada donde todavía no está dicho nada, y donde el entrenador, por diferentes circunstancias, sobre todo por lesiones y porque hay jugadores importantes que se ficharon para ser jugadores importantes, no están al 100%, y todo eso lo resentimos, ¿no? Pero bueno, es normal que la gente ayer estuviese cabreada, y eso que el partido no fue televisado. Yo estoy de acuerdo que la Unión Deportiva Las Palmas no fue merecedora ni siquiera del punto que se trajo, pero bueno, también la suerte tiene que estar con nosotros alguna vez. Efectivamente, el Irún tiró 16, 17 veces a puerta y no marcó. No, pero es que debajo de los palos había un portero y había una defensa, y eso también es mérito nuestro, que ellos no hayan acertado. También nosotros tuvimos algunas opciones claras y se han podido ver en televisión, y no acertamos. Por lo tanto, de ahí ese resultado. Pero claro, el equipo en el último mes gana 4-0 al Albacete en casa, va a Cartagena y pierde 4-1. Cuando pasó justamente todo lo contrario de lo del partido de Irún, la Unión Deportiva Las Palmas, que además fue un partido televisado, mete un gol, se pone por delante en el marcador, y por dos jugadas a balón parado se nos va todo al traste, ¿no? Y bueno, ellos sí tuvieron la efectividad y el acierto que no tuvo el Irún este pasado sábado. También es cierto que a la semana siguiente le ganamos al Rayo Vallecano, un aspirante claro al ascenso, un gran equipo. Y luego nos vamos al Irún, que es un equipo recién ascendido, que teóricamente no tenía que ser tan complicado. Y también digo yo, una vez visto el partido, que si la Unión Deportiva Las Palmas hubiese tenido un poquito de acierto, los tres puntos hubiesen volado para acá. Pero no fue así. Yo creo que efectivamente es un equipo correoso, un equipo fuerte en defensa, en el centro del campo, gente alta, pero nosotros no tuvimos nuestro día. A poco que hubiésemos tenido nuestro día, los tres puntos hubiesen venido. Y entonces, claro, un poco la desazón, la gente daba ya por conseguido esos tres puntos. Es como pasa exactamente ahora con el partido del Castellón. La gente cree que porque el Castellón esté último en la tabla clasificatoria, el partido del sábado va a ser un partido para salir de rositas, y va a ser muy complicado. El Castellón tiene un gran equipo, tiene un buen equipo, y no tiene un equipo para estar donde está. Lo que ocurre es otra cosa, que la cabeza ahora mismo de esos jugadores no está en su sitio, porque van últimos en la tabla clasificatoria, y nosotros tenemos bastante experiencia de saber cómo, cuando un equipo no va deportivamente todo lo bien que se quiere, lo difícil que funciona la cabeza de los jugadores, ¿no? Entonces es un equipo con jugadores importantes, bien trabajado. Lo que ocurre es que la cabeza de los jugadores no está en su sitio y el equipo está como está. Bueno, pues que nadie dude que el próximo sábado va a ser un partido bastante complicado.
¿Sigue usted confiando totalmente en el cuerpo técnico que tiene?
Sí, pero vamos a ver, por un tema de coherencia. O sea, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, nosotros llevamos 3 años luchando por no descender. Una gran parte de ese equipo que estaba acostumbrado a trabajar por no descender está tratando de trabajar ahora por ascender, con una serie de incorporaciones que hemos hecho. Nosotros hemos apostado muy fuerte con las incorporaciones y con el cuerpo técnico. El cuerpo técnico de Sergio Cresci cuesta más dinero que lo que nos ha costado en los 3 años anteriores todos los cuerpos técnicos que hemos tenido juntos. O sea que la apuesta por parte de la entidad es bastante importante, ¿no? Y lo que no podemos hacer es ni a la primera de cambios, ni porque la situación no vaya como nosotros queremos, pues ponernos nerviosos. Tenemos que estar tranquilos, confiar en el entrenador, animar al equipo. Tenemos un buen equipo y aquí queda mucho, mucho todavía. La clasificación tiene que dar alguna vuelta. No va a ser tan fácil que lo que estén ahora mismo en los puestos de descenso desciendan, ni lo que estén en los puestos de ascenso asciendan. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir trabajando. No estamos mal, deberíamos estar mejor, pero deberemos estar mejor. Con 3 puntos más estás perfecto. O sea, estar a 3 puntos de los puestos de ascenso es una situación en este momento ideal. Bueno, pues estamos a 6 en vez de 3, ¿no? Bueno, pues a ver si enganchamos también alguna racha y podemos hacer un sprint que me imagino que en un momento determinado de la temporada nos llegará. Yo lo que creo que debemos estar tranquilos.
Uh-huh. Bueno, antes de nada decir, para que todo el mundo esté tranquilo.
Estar tranquilo desde la entidad.
Claro.
Por supuesto que la afición no quiere que su equipo gane y estará cabreado y estará nervioso. Eso es normal. Pero los que dirigimos el club tenemos que ver las cosas desde otra perspectiva.
Decir que nos están llegando mensajes. Tenemos aquí un montón de mensajes de ayer, correo electrónico. Si alguno entiende que no he leído su mensaje, lo voy a hacer de la siguiente manera. Cuando alguien repita la temática, pues voy a ir solo a una. No voy a leer tener tres mensajes distintos que preguntan lo mismo, para ir, sobre todo para concretar, para ir más rápido con todo lo que tenemos en la mesa, porque es muchísimo. Porque tenemos muchísimo, Manolo, aquí un temario amplio.
Entre las llamadas de los oyentes ayer y los correos de hoy.
Sí. Esto pues hay que ir rapidito. Bueno, una vez hemos hablado del equipo, vamos a los temas más candentes, por ir a los últimos. Especialmente el último, que es bastante calentito, que es el tema de Agustín Ojeda. ¿Qué opinión tiene el presidente y qué explicaciones puede dar acerca de todo esto? Que le reclamen a la Unión Deportiva Las Palmas, después de tantos años, 80 millones de pesetas, hablando de las antiguas monedas.
Bueno, yo con este tema quiero ser claro, pero no extenderme demasiado, porque nosotros tenemos una estrategia procesal para defender a la Unión Deportiva Las Palmas y hablaré lo que pueda hablar. Pero a modo de síntesis, ¿no? Primero, a mí me parece muy bien que el señor Ojeda reclame lo que él entienda que le corresponda, y nosotros, como responsables de gestionar la entidad, tenemos que defender los intereses de la Unión Deportiva Las Palmas. Hablo del señor Ojeda, como hablo también del expresidente Manuel García Navarro. Que cada uno defienda lo que entiendan que le corresponde, y desde el club nosotros tenemos que tratar de defender a la entidad. Pero hay una paradoja, ¿no? Y es que los deudores se quieren convertir en acreedores. Me explico. El consejo de administración del año 2004 era Manuel García Navarro y el señor Ojeda. Ellos debían 12.000 millones de pesetas. La Unión Deportiva Las Palmas, que era la empresa que ellos dirigían, debía 12.000 millones de pesetas. No se entiende mucho ahora que de ser deudores, de tener una empresa, de dirigir una empresa que debe 12.000 millones, se quieran convertir en acreedores y que sea la Unión Deportiva Las Palmas quien les pague a ellos. ¿Por qué no se cobraron cuando estuvieron allí? Porque no había dinero, ¿no? Y ahora quieren que lo pongamos nosotros. O sea, es muy sencillo. Luego, si se le quiere dar todas las vueltas que le quiera dar cada uno, porque será. Pero el resumen es que los deudores se quieren convertir en acreedores, y nosotros defenderemos los intereses de la entidad para que de la Unión Deportiva Las Palmas, en estos conceptos, no salga dinero alguno. Respetaremos lo que diga la justicia. Pero bueno, nosotros hay unas declaraciones, que las tenemos, de Nacho Rivas, secretario del Consejo de Administración de la Unión Deportiva Las Palmas en esa época, donde públicamente, en una entrevista en Canarias 7, agradeció la labor altruista, gratuita, que hizo el señor Ojeda preparando el concurso. De hecho, le tengo en mi poder el acta de esa junta, donde se le autoriza a el abogado y consejero de la Unión Deportiva de Las Palmas, Ojeda, a no a preparar el concurso, a presentar el concurso. Preparar, dicen en el club, y ahí están empleados de aquella época que lo prepararon en el club. Presentarlo, pues evidentemente lo tiene que hacer alguien en nombre del Consejo de Administración. ¿Y quién lo puede hacer? Pues alguien que está dentro del Consejo, en este caso, él. Y defenderlo no pudo, porque recuerden ustedes que un mes más tarde fueron destituidos todos por el juez Juan José Cobo Plana. Sí, por presentarlo. Nos quieren cobrar 400 y pico mil euros, ¿no? O sea, 60 y pico, 70 millones de pesetas. Bueno, me parece una locura. Pero vuelvo a lo mismo. Él está en todo su derecho de reclamar lo que entienda que Las Palmas le debe. Otra cosa es que sea ético, que moralmente sea lo adecuado, pero eso queda en la conciencia de cada uno, y no será este presidente el que tenga que valorar o juzgar eso. Pero nosotros vamos a defender los intereses de la Unión Deportiva Las Palmas por encima de todo. A partir de ahí, lo que su señoría dicte en su momento, pues tenemos que acatarlo.
Hay mucha gente que interpreta todas estas cosas no como casualidades, sino como estrategias de aburrir al presidente de la Unión Deportiva y que deje el club. ¿Usted ha llegado a pensar cosas así?
No, no, a mí no me aburre esto. A mí me aburre la situación económica que está atravesando nuestro país, la crisis económica que hay, las dificultades que tenemos para lograr publicidad y patrocinios, para tener un equipo económicamente más fuerte, más consolidado como el que tenemos. y para eso estamos trabajando, y eso es lo que te aburre, ¿no? Porque contra las situaciones tampoco uno puede luchar, no tiene la varita mágica. Y si la situación económica que estamos atravesando en este momento de crisis es la que es, pues la Unión Deportiva Las Palmas no va a ser menos, no va a estar exenta. Te aburre porque tienes que tomar decisiones donde empiezas a implicar tu propio patrimonio, ¿no? Vengo ahora de firmar lo de Iñaki Urquijo, donde la Unión Deportiva Las Palmas le cede los 600.000 euros que nota la Liga de Fútbol Profesional a final de año. Y he tenido que avalar yo, me explico, si por cualquier circunstancia la Liga no lo paga, por lo que sea, porque Las Palmas le embargan, porque por lo que sea, quien lo paga soy yo. Entonces, claro, empiezas a implicar, empiezas a avalar cosas y yo vine aquí a gestionar, ¿no?, que es lo que estoy haciendo, y a poner el dinero que entiendo que puedo poner, pero no a implicar a mi familia o a complicar mi patrimonio, porque no estoy para eso. Entonces, lo que te aburre es la situación económica. No me aburre estos avatares de la vida, porque esto lo tengo, no diariamente, afortunadamente, pero problemas tienes en tus empresas, tienes en esto que en este club que diriges, y lo que tienes que tratar es de asumirlos de una manera seria, de ser responsable y coherente con la defensa que tienes que hacer, y confiar muchísimo en la justicia, ¿no?
Bueno, nos están llegando un montón de mensajes acerca del estadio, ahora voy con ellos, pero por seguir hablando de este tipo de cosas, el otro día hablaba, por ejemplo, el señor Coplana, cuando se cumplían 5 años, creo que era,
sí,
¿no?
Sí, primer lustro, sí.
De la concursal, decía que no entendía, y que se entienda bien lo que voy a decir porque él lo dijo en buen tono, que no entendía cómo no se había cerrado ya el proceso.
Sí, bueno, porque hemos tenido una dificultad importante. Hemos tenido una dificultad que desde que Juan José Coplana sale de los juzgados, han pasado 5 jueces más, creo. Entonces imagínate, con todo lo que significa la Unión Deportiva Las Palmas en esta sociedad, con todo lo que manejó, hablando en términos de prensa, todo el concurso de la Unión Deportiva Las Palmas, el impacto mediático fue muy importante, tanto en prensa, televisión, como en los medios escritos, tanto a nivel regionales, locales, como nacionales. Y claro, cada juez que viene, pues las cosas se las toma de otra manera, ¿no? Ni mejor ni peor, de otra manera. Y hemos tenido la desgracia de que han ido cambiando de jueces, y claro, pues todo el que viene quiere revisar y quiere ver y demás. Pero yo creo, como mismo cree Juan José Coplana, que el concurso, objetivamente hablando, podría haber estado cerrado. ¿Por qué? Porque las reclamaciones que nosotros tenemos hoy en día, el por qué no se cierra el concurso, no es ni por Iñaki Urquijo, porque eso había salido y estaba ya en otro nivel de la justicia, y que una vez que se ha dictado sentencia lo hemos resuelto, como todo el mundo conoce. El tema de Freire Boluda está fuera del concurso, y las únicas reclamaciones que tenemos es la de Manuel García Navarro y ahora últimamente la de Agustín Ojeda. O sea, por 2 personas que dirigían un club que tenía una deuda de 12.000 millones de pesetas, se convierten ahora en personas, en acreedores, y que no nos permite el cierre del concurso. Pero bueno, ya vuelvo y repito lo mismo de antes. Confío en la justicia, confío en que todo al final se aclara, porque todo al final termina aclarándose, y que todo se resolverá. Pero la Unión Deportiva Las Palmas no tiene ninguna deuda con nadie de esos acreedores. Lo que ocurre es que si ahora empresarios como Germán Suárez, como Félix Santiago, como Ángel Luis Tadeo, como los hermanos Domínguez, como Alfredo Morales, y sigo, donde dijeron digo, dicen Diego, pues claro que deberíamos todos los 12.000 millones otra vez. Si Hacienda, que negociamos de 3.000 millones de pesetas que le debíamos, lo dejamos en 1.000, y ahora nos dice que de los 1.000 no, que quieren los otros 2.000, pues claro, pero es que no se trata de eso, se trata de que aquí se llegaron acuerdos, y esos acuerdos hay que cumplirlos. Y puede decirme la gente, sí, pero no están firmados. Hombre, es que lo que faltaba es que alguien que dirigía una entidad que debía 12.000 millones, que da un paso a un costado, da un paso a un costado, no, lo quita un juez, y que diga que él condona todo lo suyo, yo le voy a poner papeles por delante a firmar, cuando es de sentido común que si él era la persona que dirigía la empresa que tenía esa deuda, lo que a nadie se le iba a pasar por la cabeza es que no fuera a reclamar ese dinero. Es más, recuerdo perfectamente hace un año y medio en la audiencia cuando se celebró el juicio de Freire Boluda, donde él también estaba allí como el dirigente de la entidad, salió diciendo que no era lógico que estos empresarios pidieran eso. Y unos meses después él nos pidió exactamente lo mismo que esos empresarios. Entonces, bueno, no hay... no veo las cosas coherentes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aquí que cada uno pida lo que tenga que pedir, que nosotros trataremos de defenderlo.
Vuelvo al tema Cresci, porque tengo algunas preguntas más. Dice un oyente, hablando de que se han discutido mucho las decisiones del entrenador sobre poner a determinados jugadores en la banda izquierda y no utilizar a Pedro Vega, o el tema de Jorge, o el tema de Samuel como mediocentro. Dice un oyente, ¿hasta qué punto se puede meter el presidente en el trabajo del entrenador para aconsejarle que no haga experimentos, que siempre será mejor un consejo a tiempo que una destitución? ¿Hasta qué punto se puede meter el presidente?
Vamos a ver. Pues también, paradójicamente, la relación de Sergio Cresci conmigo es la relación más fluida que he tenido desde que soy presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, y este es mi quinto año, con ningún entrenador. Es un entrenador que toda la semana se sienta conmigo, que toda la semana me comenta temas sobre el partido anterior, sobre sus ideas, sobre el próximo partido. Jamás y nunca le he preguntado ni quién va a jugar, ni quién no va a jugar, y por qué juega uno y por qué no juega otro, porque ese no es mi cometido. Él tiene toda la libertad del mundo y él es el que tiene que manejar sus decisiones, porque de los resultados deportivos pende su puesto, ¿no? Entonces, yo no creo que sea yo la persona idónea para darle un consejo a un profesional de lo que debe o no debe hacer con uno o con varios jugadores, puesto que al final quien se juega el puesto es él, como en todos los equipos, ¿no? Entonces los entrenadores tienen que tener la libertad suficiente, y en este caso Sergio Cresci la tiene, para tomar las decisiones oportunas, y es el tiempo, son los resultados los que al final dirán si tiene o no tiene razón. Pero nosotros desde el club confiamos muchísimo en él. Ya te digo que yo mantengo una relación muy fluida con él, y que yo no me siento capaz de charlar con el entrenador para rebatirle si debe jugar un jugador o no, si debe jugar de esta manera o no.
Ha dicho usted la relación más fluida que ha tenido con el entrenador de la Unión Deportiva. Le pregunto yo, ¿más que con Juanito?
Sí, claro. Es que son cosas diferentes. Juanito, como director deportivo, teníamos una relación muy fluida. Juanito, como entrenador, o sea, vamos a ver, yo con mi director deportivo puedo hablar, como hablo con Óscar Arias, de mis opiniones. Pero con el entrenador no le voy a hablar de mis opiniones, porque las decisiones son de él. Los errores son de él. Lo que tú no le puedes decir a un entrenador es lo que piensas tú de algo, y luego, si lo hace y le sale mal, dice, no, es que te puede decir, ¿no?, en una conversación privada, ¿no?, pero presidente, no me dijiste que a lo mejor si hacía esto. Entonces, es que son cosas diferentes. Una cosa es el director deportivo, con el que yo sí puedo intercambiar opiniones, y otra cosa es el entrenador, con el que yo solo debo escuchar.
Miguel Ángel, perdóname, hermano, y simplemente ahora como aficionado, no como presidente, ¿le está sorprendiendo lo de Pedro Vega, que no tenga esa continuidad, que llegó como refuerzo, un jugador que ha rendido bien? No como presidente, como aficionado, ¿le está sorprendiendo lo que está pasando con Pedro?
Es muy complicado que yo te pueda contestar como aficionado, porque soy el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas las 24 horas, ¿no? Entonces, no voy a poder.
¿Y como presidente le sorprende?
No voy a poder contestarte como aficionado. Pero hay un tema que está claro. Yo he hecho un esfuerzo económico importante, acompañado de todos mis compañeros del Consejo de Administración, y no entendía del por qué Pedro Vega o Pollo no cuentan con el día a día de los partidos, ¿no? Bueno, el entrenador, yo sí, eso sí se lo pregunté, el entrenador me dio su respuesta, y como yo no tengo datos para rebatirlo, pues perfecto. Yo creo que todo el mundo va a tener su oportunidad, la liga es muy larga, y lo que te puedo garantizar es que no hay ni un problema entre el jugador y el entrenador, ni el entrenador con el jugador, de verdad. Y como no lo hay, pues esperemos que las situaciones mejoren, ¿no? Yo creo que a Pedro le llegará su oportunidad, y y llegará cuando el entrenador lo crea oportuno.
¿El club está abierto a modificar la plantilla en diciembre?
Yo estoy en un proyecto importante de querer ascender al equipo este año. Ya esto me va a costar mucho dinero y va a depender de cuánto dinero más me va a costar el poder atender alguna sugerencia del entrenador. Pero está claro que voy a tratar de darle a este entrenador todo lo que necesita para tratar de llevar el equipo a primera división. Si luego no lo conseguimos, lo que nadie nos va a poder tachar es de personas que no lo intentamos, ¿no?
Miguel Ángel, profundizando en la pregunta de Primán, ¿el míster en esas conversaciones le ha pedido algo para el mercado invernal?
No, por ahora no.
Hablando más del entrenador, y esto solo comento porque le toca a usted, porque a nosotros nos toca todas las semanas. Cada vez que decimos que el equipo no nos gusta, pues se monta un sirio aquí impresionante. Pero bueno, eso ya lo tenemos asumido desde que empezó UD Radio. Pero sí, después del partido de Córdoba, se publicó en un periódico que el club, en cuanto a la figura de Sergio Krešić, y lo digo porque se hizo público en un periódico, digamos que o promovía o consentía campañas desde esta emisora de radio hacia contra el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Esto se lo pregunto porque inmediatamente le salpicó a usted, porque a mí ya me algo que me repala completamente, porque ya lo tengo asumido. Pero ya habla de la Unión Deportiva Las Palmas, y usted es el presidente, cuando se dice de o consentirlas o incluso promoverlas. Y eran las dos palabras que se decían.
Bueno, el fin de semana después del partido, el periodista de la cadena SER, Rafa León, le hizo una pregunta al entrenador.
Este fin de semana,
después del partido de Irún, y el entrenador le contestó que él le había dicho a los jugadores que no tiraran a puerta, que no querían el partido, ¿no? Pues, ante la pregunta que tú me haces, yo contesto lo mismo. Efectivamente, yo le digo a Ruimán Almeida y a Manolo Morales que trate de hundir a Sergio Krešić y que salga de la Unión Deportiva Las Palmas lo antes posible.
Bueno, que no estamos hablando de Rafa León, ¿eh? No es la persona a la que yo me refería, pero bueno.
No. Me hablabas de un periódico, ¿no?
Sí,
y yo
sí,
estoy poniendo el ejemplo de la ironía que utilizó Sergio Krešić con el compañero y amigo Rafa León, y yo ahora la utilizo con la pregunta que tú me haces.
Bueno, vamos a llegar a las 2 de la tarde. Tenemos que hacer un alto. Enseguida vamos a continuar con más preguntas al presidente de la Unión Deportiva. Recuerden, pueden mandar mensajes al 7227 con la palabra clave UD, un espacio, el mensaje de texto que quieran, o correo electrónico a udradio@udradio.com.
Nosotros lo contamos como ustedes lo sienten. UD Radio, emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Para carnes, Restaurante Grill Casa Carmelo. Para pescados, Restaurante La Marinera. Visítenos, Paseo de las Canteras.
¿Buscas mejorar tu imagen? ¿Mantenerla atractiva e impecable? La solución está en Alonso Peluqueros, el mejor salón de estética unisex. Y ahora, todos los abonados de la Unión Deportiva Las Palmas que presenten su carnet en Alonso Peluqueros tienen como premio un 20% de descuento en todos sus servicios. Alonso Peluqueros se encuentra en Lomo La Plana número 37, en la urbanización El Bosque, en Siete Palmas. Teléfono 928-4283-36. Alonso Peluqueros, su salón de estética.
Atención, superoferta de viajes Las Palmas Travel en vuelos con salida desde Gran Canaria. Madeira, billetes de avión, 3 noches de hotel, seguro y traslados desde 175 euros por persona. Londres, ida y vuelta desde 180 euros. Vuelos solo de ida, Madrid y Sevilla desde 46 euros. Barcelona desde 48 euros. En viajes Las Palmas Travel encontrará siempre la mejor oferta. Llámenos al teléfono 928-2699-66. Con viajes Las Palmas Travel, desde Gran Canaria a cualquier destino.
Bar Cafetería Ca Benjamín, especialidad en carne de cabra, callos y tapas variadas. Y además, pollos asados, papas, alioli y mojo. Comidas preparadas para llevar los sábados, los domingos y festivos. Recuerden, estamos en la calle Párroco Denis 10, Montaña Cardones, Arucas. Teléfono 928-602080 y nuestro móvil 620-325-178. Bar Cafetería Ca Benjamín. Cabrera Sport, en la Naval 59, teléfono 460133. Tenemos las primeras marcas deportivas. Además, te colocamos cualquier número y nombre al instante en cualquier equipación. precios súper competitivos. Y además, tenemos precios especiales para el fútbol regional. Como siempre, Cabrera Sport, en la Naval 59.
ESP, climatizador, volante y pomo en piel, asientos deportivos, control velocidad crucero y sobre todo, con conexión USB más Bluetooth para escuchar toda tu música. Ya tienes en tu concesionario SEAT el nuevo Ibiza 25 aniversario super equipado, con un ahorro de 3.000 euros incluido el plan 2000E y además, también puedes llevarte un Ibiza desde 8.300 euros incluido el plan 2000E. Deberías probarlo. Centro Auto, Grupo Flick.
Nosotros lo contamos como ustedes lo sienten. UD Radio, emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Un minuto por encima de las 2 de la tarde, continuamos con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Nos siguen llegando mensajes al 7227 con la palabra clave UD, correo udradio@udradio.com. Bueno, voy con un tema que lo tocan muchísimo los oyentes con sus mensajes, con sus llamadas, con sus correos electrónicos, que es el estadio de Gran Canaria. Y ahora vamos a empezar por ahí, pero va por un montón de frentes. Para empezar, la relación con el Cabildo y el tema del césped, que es muy claro.
Bueno, la relación con el Cabildo, excelente, como no podía ser de otra manera, ¿no? Desde que estoy en este cargo, pues afortunadamente mi relación con los dos presidentes de Cabildo que han habido, tanto José Manuel Soria como ahora en la actualidad José Miguel Pérez, y tanto antes con José Miguel Álamo como consejero de deportes, como ahora Óscar Hernández, mi relación ha sido fluida, perfecta, me han atendido cada vez que he pedido hablar con ellos. Y con Óscar Hernández, que es en el caso que nos ocupa, pues formidable. Mi opinión sobre el césped, tengo una muy clara. Yo creo que esto se le ha ido de las manos al consejero del Cabildo, porque él hizo lo correcto y fue atender a las indicaciones de los técnicos que el Cabildo tenía contratado para el tratamiento del césped, y los técnicos del Cabildo le dijeron de que no hacía falta cambiar el césped, porque él me había dicho a mí la temporada anterior que su intención era cambiar el césped. Llega el verano y los técnicos le dicen que no tiene que cambiarlo. Se le va de las manos, porque efectivamente se comprueba de que no era lo correcto, que sí que había que cambiarlo, y ha hecho lo correcto: destituir o anular el contrato que vinculaba al Cabildo Gran Canaria con la empresa que llevaba el tratamiento del césped, y buscar una solución sobre la marcha. Pero claro, eso no es una empresa privada, el Cabildo no es una empresa privada. Y una cosa es que tomes decisiones, y otra cosa es que, acompañada de tu toma de decisiones, tienes que gestionar, realizar unos trámites que la ley de contrato estipula y que no depende de ti. Por lo tanto, yo creo que una vez que se le va de las manos, reacciona, hace lo correcto, ha convocado un concurso para que se presenten empresas y cambien el césped. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya no va a dar tiempo por los tiempos para hacerlo esta temporada, ¿vale? Pero yo más no le puedo pedir al dirigente político. Yo lo único que le puedo pedir al dirigente político, en este caso a Óscar Hernández, es que actúe. Y él lo ha hecho. ¿Tarde? No. Hizo lo correcto. Atender a lo que decían los técnicos. ¿Los técnicos se equivocan? Pues fuera los técnicos. Y es lo que ha hecho. Entonces, claro, estamos jodidos, estamos jugando una superficie que no es la que más nos favorece. El entrenador estuvo 2 meses entrenando de una manera, preparando desde la pretemporada para que el equipo jugase de una manera concreta, y desgraciadamente, por el estado lamentable del césped, no ha podido seguir con ella y ha tenido que cambiar, y eso también nos influye en los resultados. Pero yo lo único que le puedo pedir al dirigente político es que actúe. Y por otro lado, luego también yo tengo que ser consecuente con la normativa vigente. No me puede valer, no, pero es que ahora hasta final de temporada no se puede cambiar. Sí, pero es que la ley es lo que es, y aquí no hay otra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el tema del césped es un tema que tiene que pasar, más que nada porque ya digo que el Cabildo ha hecho lo que tenía que hacer. La Unión Deportiva de Las Palmas tiene claro que ya no le van a cambiar el césped hasta que acabe la temporada, por lo que tenemos que hacer es adaptarnos a él y hacer de este problema una fuerza más para nosotros. O sea, más que ver una dificultad en el césped, que veamos una ventaja y adaptarnos a estas circunstancias, y que el equipo rival que venga sea el que note de verdad
las dificultades actuales del césped del Estadio Gran Canaria.
Más sobre el estadio, nos preguntan mucho sobre aquella afirmación que hizo usted sobre que la Unión Deportiva tuviese en su momento un estadio propio de fútbol, que había unos terrenos, y la gente nos lo recuerda mucho, sobre todo ahora cuando ve el césped tan mal.
Yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas debe tener un estadio propio, al lado, cerca, o el propio Estadio Gran Canaria. Pero la Unión Deportiva Las Palmas tiene que tener toda la responsabilidad sobre el estadio en el que juega. Porque si ese estadio hubiese sido nuestro, el césped no hubiese estado como está. Y no hay nada más que ir a Barranco Seco y ver cómo está el césped de Barranco Seco, donde el equipo entrena 3 y 4 veces a la semana en ese campo. Y está de una manera excelente. Pues imagínate teniendo nosotros este campo y jugando en él 2 veces a la semana. Tenía que estar en un estado perfecto. Eso por un lado. Y por otro lado, porque nosotros tenemos que sacar de las instalaciones deportivas una fuente de financiación más del equipo, ¿no? Yo creo que ese estadio, sea cuando sea, tiene que volver a manos de la Unión Deportiva Las Palmas, como así lo fue el Estadio Insular. El Estadio Insular no era propiedad de la Unión Deportiva Las Palmas en los últimos años, pero lo gestionaba como si ella fuera, ¿no? Pues esto es igual. Si la titularidad del Estadio Gran Canaria no puede estar a nombre de la Unión Deportiva Las Palmas, me parece perfecto, pero la gestión exclusiva del estadio sí tiene que estar en manos de la Unión Deportiva Las Palmas. Y es un tema que estamos trabajando, que ahora hemos solicitado que se nos dejen algunos locales más, sobre todo porque hemos comprado toda la maquinaria de esta propia emisora de radio, adaptada a las nuevas tecnologías, y las tenemos aquí, cuando ya las podíamos haber colocados en un local del Estadio Gran Canaria y tener nosotros una radio en condiciones, ¿no? ¿Por qué no podemos tenerla? Y porque también creo que ahí debe de ir una clínica de rehabilitación de la Unión Deportiva Las Palmas, y un restaurante, y locales, y hacer de toda aquella zona una zona de ocio de la Unión Deportiva Las Palmas, por el cual el club ingrese económicamente dineros importantes, ¿no? Sobre todo en presupuestos ajustados como el que tenemos. Yo estoy seguro que todo se andará y que todo se va a ir dando. Si la afición conociera cómo llegamos y cómo estamos, porque claro, todos nos fijamos solo y exclusivamente cómo va el primer equipo, ¿no? Pero aquí se ha hecho muchísimas cosas, se ha trabajado muchísimo en las tripas de la entidad y poco a poco se van haciendo cosas, ¿no?
Más sobre el estadio, las pistas de atletismo que ya han llegado a ser casi hasta un debate político. Hace poco se metieron hasta los políticos en unos que la quiten, otros que no, que si la afición, que si es interés público y por eso había que meterse en debates políticos. ¿Cómo vivió esos días?
Yo creo que, pues yo me mantuve al margen, porque no quiero estar en los intereses de Las Palmas son los intereses de Las Palmas, pero no quiero que ningún político defienda los intereses de la Unión Deportiva Las Palmas, porque lo que no quiero es politizar a la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, nos mantuvimos al margen. Aplaudimos que el Partido Popular tuviese esa iniciativa, pero no nos quisimos meter en ella porque entendemos que nadie nos había dado vela en ese entierro, ¿no? Más allá de que efectivamente pidieron una reunión con nosotros y con las peñas en nuestro club y que la atendimos cariñosamente. Pero yo lo que creo es que el club tiene que llevar una estrategia para este tema concreto del estadio, de las pistas y de esa explotación exclusiva que yo tengo perfectamente diseñada y que si estoy yo en el momento oportuno lo haré, y si no estaré yo, al que venga se lo enseñaré para que actúe en consecuencia, porque yo creo que vamos a tener una oportunidad de poner las cosas en su sitio en las próximas elecciones. Yo lo que creo es que hay que hablar con todos los partidos políticos a ver quién se compromete por escrito antes de las elecciones a ceder el estadio con todas las garantías a la Unión Deportiva Las Palmas y que también asuma esos patrocinios que nos dan en la actualidad y que nos pagan el césped, la luz, el agua, y no perder ningún concepto de eso. Pero eso hay que hacerlo en el momento oportuno. Y yo lo que creo es que los aficionados de la Unión Deportiva de Las Palmas deberán conocer quién son los partidos políticos que en su programa electoral del Cabildo de Gran Canaria lleven eso como un compromiso con el electorado. Y a partir de ahí confío que todos los partidos políticos asuman esa responsabilidad y dentro de sus programas electorales lleven previsto la cesión a la Unión Deportiva Las Palmas del estadio. Por lo tanto, eso va a suceder en un año y medio. Ya digo, no sé si seré yo o el que venga, pero yo estoy convencido que tanto Partido Popular, Nueva Canaria, Partido Socialista y Coalición Canaria, que son fundamentalmente los partidos importantes que optan a presidir el Cabildo de Gran Canaria, yo creo que todos van a aceptar esa propuesta que desde el club vamos a hacer, que estamos diseñando, que tenemos claro cuáles son las líneas maestras y que yo creo que es un paso importantísimo para que la Unión Deportiva Las Palmas pueda disponer en exclusiva del Estadio Gran Canaria.
Tres preguntas en una. Los campos que están detrás de la grada naciente, que son campos para entrenar de la Unión Deportiva Las Palmas, que parece que están parados. La ciudad deportiva, ¿cómo va ese tema que está ahí también en el tiempo? Y la residencia, que estamos oyendo hablar tanto de ella últimamente.
La residencia yo creo que ya el mes que viene se va a poder inaugurar. Bueno, seguro que se va a inaugurar el mes que viene. La ciudad deportiva de Barranco Seco nos aceptaron en el plan general lo que pretendíamos. Lo único que el edificio que nosotros pedimos de 4.000 metros cuadrados, que es un edificio donde va a ir los vestuarios del actual campo de entrenamiento de césped natural que utiliza el equipo, la zona de prensa, cafetería, oficinas de filiales, vestuarios para el resto de campos de la zona de abajo y la residencia que trasladaríamos posteriormente. Allí estamos hablando de un edificio de 4.000 metros cuadrados y solo notaban 600 metros. Hemos tenido que hacer unas alegaciones al plan y parece que hay bastantes posibilidades de que prospere nuestra solicitud, ¿no? Pero claro, estamos metidos en un plan general que todo el que sepa un poco de esto sabe que ya lleva años, que está tardando y que eso no depende de nosotros. Pero hasta que no esté el plan general aprobado, la Unión Deportiva de Las Palmas no puede hacer nada. Pero bueno, hemos conseguido los campos que queríamos, toda la situación del edificio, de la instalación como queríamos. Lo único que es local, el edificio, en vez de ser de 4.000 metros, ha sido de 600. Bueno, hemos hecho el recurso oportuno y ojalá que sea, como ya dije, positivo para los intereses de la entidad. Y luego lo otro que me preguntaba son los campos que están anexos al actual Estadio Gran Canaria. Ahí todo el mundo ve cómo están los tractores, los camiones, que se está trabajando y que yo creo que de aquí a que finalice la temporada eso va a estar perfectamente terminado y que la Unión Deportiva Las Palmas va a poder disponer el año que viene de horas de esos campos de fútbol para poder entrenar sus equipos filiales ahí y algunos poder hasta jugar los fines de semana.
Si la Unión Deportiva no consiguiese tener ese gobierno absoluto sobre el estadio de Gran Canaria, ¿es cuando más fuerza cogería esa intentar tener un estadio propio?
No, yo creo que no va a haber problema. Yo he hablado con diferentes partidos políticos y están dispuestos a aceptar una propuesta objetiva que beneficie a ambas partes. La razón de que exista el estadio de Gran Canaria solo y exclusivamente es que la Unión Deportiva Las Palmas existe. Por lo tanto, no tiene razón de que ese estadio, que se hizo solo y exclusivamente para la Unión Deportiva Las Palmas, no esté en manos de la Unión Deportiva Las Palmas. No tiene sentido. Entonces, y lo que no tiene sentido es que la Unión Deportiva Las Palmas haya pasado de un estadio insular, donde era inquilino con todos sus derechos, a un estadio donde para ir a entrenar tenemos que tocar la puerta para decidir de si quiero entrenar a esta hora o quiero entrenar esta tarde o quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, tengo que pedir permiso, que si quiero utilizar el gimnasio tengo que decir con día de antelación cuándo lo quiero utilizar para que no se lo estén prestando a otro equipo de fútbol, cuando recuerdo que ese gimnasio se puso solo y exclusivamente para la Unión Deportiva Las Palmas porque fui yo quien gestionó la solicitud de ese gimnasio y se me aceptó y solo y exclusivamente era para la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, yo creo que un planteamiento lógico sobre la mesa y objetivo no va a tener rechazo de ningún partido político.
Hablando más de estadios, ¿qué información y qué opinión le merece el Estadio Insular? Lo que se está hablando de Ocupa, del estado del estadio, ¿por qué ese estadio no termina de moverse ya para lo que quiera que hagan?
Bueno, el Estadio Insular, yo creo que la anterior corporación tenía claro qué hacer. Luego recordarán que Lorenzo Olarte puso un contencioso y que, bueno, eso quedó ahí y tal. Pero claro, ahora tenemos que ver que creo que ya eso está desbloqueado y creo que ya se puede hacer el parque que se quería hacer. El problema de inversión, que en estos momentos, con la situación de crisis que hay, pues económicamente la situación es la que hay, ¿no? Y que para invertir no hay el dinero que uno quiere, y creo que no es una prioridad ahora mismo tirar el Estadio Insular y hacer un parque allí. Creo que hay prioridades más importantes en estos momentos para el Cabildo de Gran Canaria. Por lo tanto, yo creo que eso, cuando llegue el momento, pues también le tocará su número, ¿no? Y tendrán que hacer ahí lo que tienen que hacer. Lo que sí está claro, que es un inmueble, un edificio que no se puede abandonar, y creo que el Estado en el que se encuentra en estos momentos es de total abandono. Y digo abandonar en el sentido de que en ese estadio, por lo que me estás comentando, pues hay ocupas, hay gente que se ha metido dentro, y creo que no debe ser un nido de ese tipo de cosas, porque puede convertirse en una zona complicada y conflictiva ese estadio insular en su interior. Por lo tanto, yo ahí sí creo que la autoridad competente, en este caso el Cabildo de Gran Canaria, tiene que tomar medidas para que, una cosa es que el estadio esté cerrado, que no se utilice, y otra cosa es que allí puedan campar a sus anchas, pues desde ocupas hasta vándalos y hasta temas igual de complicados como los que he nombrado.
2:17, vamos a hacer otro alto y enseguida continuamos con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
Nosotros lo contamos como ustedes lo sienten. UD Radio, emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Si no quieres sufrir un accidente, debes conducir un vehículo con los conocimientos y el aprendizaje necesario. Centro de Formación Vial Las Palmas prepara a sus alumnos a conciencia, cuenta para ello con personal cualificado y emplea las últimas tecnologías en la enseñanza práctica y teórica de su alumnado. Centro de Formación Vial Las Palmas te lleva a examen cuando te ve preparado para ello, porque desea que tú seas uno más del alto índice de aprobados que ha conseguido. Centro de Formación Vial te ofrece enseñarte a conciencia, contando con cursos intensivos para aquellos que no dispongan de mucho tiempo. Centro de Formación Vial Las Palmas, Firgas, Teror, Arucas y Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono de información 928-23-21-18.
Compraivuela.com dispone de la mejor oferta de vuelos con precio final garantizado. Compraivuela.com es el mayor buscador de vuelos a tiempo real con la tarifa más económica. Compraivuela.com, su agencia virtual.
Restaurante Pizzería La Terraza. Estamos en Bisbique 93, Arucas. Teléfono 928-60-29-16. Nueva apertura. Menú diario a tan solo 5 euros. Sí, sí, solo 5 euros. Pizzas para llevar. Además, nuestra masa es de elaboración propia. Pizzas a domicilio. Comidas a la carta. Comidas caseras. ¡Mmm, qué rico! Restaurante Pizzería La Terraza. Cabrera Sport en la Naval número 59, teléfono 928-460133. Tenemos las principales equipaciones y chándals de la Liga Inglesa y la Liga Española. Grandes novedades en calzados, Skechers, Eco y Adidas. Cabrera Sport. Además, se hacen encargos para Navidad y Reyes. Como siempre, Cabrera Sport.
Ni crisis ni cambio climático. EcoCanar comparte tu ilusión. EcoCanar te ofrece toda su experiencia y tecnología en el uso de cartuchos reciclados con un descuento de hasta el 50%. Además de cartuchos originales y compatibles, servicio técnico y mantenimiento al mejor precio. Visite EcoCanar en la calle Joaquín Costa número 3, en Las Palmas de Gran Canaria, o contacte con nosotros en el teléfono 928-493305 o en la página web ecocanar.com. EcoCanar, cuidemos lo nuestro.
another one.
Es una ferretería de altura. Lo tienen absolutamente todo. Ferretería Cardones, en la calle San Isidro 15, en Cardones, Arucas. Teléfono y fax 928-60-0852. Estamos dentro de la cadena Ferrobox. Ferretería Cardones, todo en jardinería, menaje, bricolaje, hogar. Lo tenemos todo. Los mejores precios en Ferretería Cardones. Restaurante La Masía de Canarias. Estamos en la calle Murillo número 36, inmediaciones Jaime Balmes en Tafira Alta. A la hora de comer con distinción y comer muy bien, recuerde, La Masía de Canarias. Especialidad en carnes, mariscos y, por supuesto, en asados. Celebraciones de bodas, banquetes, bautizos, comuniones y reuniones de negocios. Restaurante La Masía de Canarias. Abrimos todos los días. Teléfonos 928-350120 y 928-3527-58. Restaurante La Masía de Canarias.
¿A ti también te cuesta beber 2 litros de agua al día? Son solo 8 vasos y además te ayudamos con un plan personalizado. Consigue el tuyo. Entra a la web www.planfonbelladetox.com. Aprenderás muchos trucos sobre cuándo y cómo debes beber 8 vasos de agua al día sin esfuerzo. Fonbella, agua ligera de mineralización de...
Bueno, ya están las bebidas. ¡Ay! ¿Y los frutos secos?
Pues para ver la tele con los amigos y sola, mientras trabajas y para cuidarte y sola, con la comida y durante las excursiones y sola.
Y sola, frutos secos que acompañan.
Cafetería Jamonal, en Luján Pérez, número 10, esquina con La Naval. Jamón serrano, curación 20 meses. Variedad en productos ibéricos. Ensalada de aguacate con tomate. Quesos duros, semiduros y bocadillos y sándwich especiales. Cafetería Jamonal. Todos los sábados, música de guitarra en vivo. Boleros y música canaria. A partir de las 9:30 de la noche. No te lo pierdas, canarión. Cafetería Jamonal, la de Santi y Mari Carmen.
Desde hace muchos años, en la zona sur de la isla de Gran Canaria, existe una empresa con un gran sello de identidad y garantía a sus clientes. Esa empresa se llama Muebles Pepe Jesús, con la experiencia y el buen precio a la hora de diseñar miles de hogares canarios. Ven y compruébalo. Muebles Pepe Jesús, calidad y precio en la zona sur. Y recuerda, el de los camiones rosa.
Autoservicio La Viejita. Estamos en la calle Felipe II, número 20, en el cruce de Sardina, en vecindario. Teléfono 928-15-6520. Este es nuestro 5º aniversario. Ofertas en carnes, 10% de descuento en embutidos, 20% de descuento en vinos. Recuerde nuestra especialidad en el cochino negro canario. Quesos tiernos, al pimentón, al gofio, semiduros y curado. Autoservicio La Viejita.
Nosotros lo contamos como ustedes lo sienten. UD Radio, emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Y 24 minutos, tenemos un montón de cosas más que preguntar, correos, llamadas que nos han dejado en las últimas horas aquí en UD Radio al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Por cierto, el otro día lo aclarábamos nosotros, pero ya que está el presidente aquí, le vamos a poner 2 preguntas que nos dejaba sobre la mesa un oyente. Y es que hace poco, bueno, ya no es la primera vez que sucede, creo, pero acerca de lo que está sucediendo, que si roban, que si rompen coches en el aparcamiento del Estadio Gran Canaria, y preguntaban qué responsabilidad tiene sobre eso el conjunto amarillo.
Nosotros solo vigilamos, lógicamente, lo que es el Estadio Gran Canaria en su interior, ¿no? No en el conjunto de las instalaciones anexas, porque bueno, para eso está la policía local, está la policía nacional, corrígeme si estoy equivocado, pero justamente fuera del estadio Gran Canaria los parking, o sea, el parking lo explota una empresa que tiene señores allí cobrando ticket. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en nada. Ya nos hubiese gustado que nos hubiesen cedido esos terrenos a nosotros para nosotros cobrar el aparcamiento, y entonces sí que lo hubiésemos vigilado, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso.
Y luego nos dijeron lo de los carnets, que son personales intransferibles. Ya yo leía el trasero de la parte trasera del mío y pone eso exactamente, ¿no? Ya salió yo de duda, la verdad es que yo no me había fijado. El carnet es personal e intransferible. Bueno, pues nada, ya saben estos dos temas. Vuelvo antes...
El abono, sí.
Vuelvo a la figura de Juanito antes, porque Juan se está dejando ver por algunos viajes. Y algunos eso pues lo pone a temblar.
Va a sustituir a Sergio Crece.
Volvemos al tono irónico, ¿no?
No, hombre, Juan este fin de semana ha estado en Irún, estuvo conmigo. Él, y luego de nosotros vinimos Bilbao-Gran Canaria, y él se fue a Madrid, que iba a ver unos temas también. O sea, él está viendo fútbol de segunda vez, está viendo fútbol de segunda A, y está haciendo su trabajo como cualquier entrenador que está en el paro, ¿no? Entrenador, director deportivo que está en el paro, y que es, pues, informarse, estar actualizado de los jugadores que existen, y ya está, y es lo que está haciendo.
Le voy a dar tres nombres propios, dos le suenan y uno le va a sorprender más a la gente. El primero, Santa María.
Bueno, pues la información que tengo es que ha jugado muy bien el partido de Copa, que tiene muchísimas posibilidades de coger la titularidad del equipo de Primera División, del Málaga, que es lo que deseamos todos, y que lo que queremos es que el jugador haga una buena temporada, a ver si a final de temporada podemos hacer caja con él.
Seguimos lo mismo, si tuviese que volver, aquí no va a jugar.
No, yo lo que quiero es venderlo. Entonces, yo creo que Santa María ya no puede vestir la camiseta del Unión Deportiva Las Palmas, porque yo creo que es un insulto a la dignidad de los aficionados del club, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un capítulo que en ese aspecto hay que dejarlo cerrado, y como propiedad, como activo del club que es, lo que tenemos que hacer los dirigentes es tratar de sacarle el máximo rendimiento económico para la entidad.
Nos pregunta también un oyente si, el nombre es Adrián Colunga, si se sigue cobrando ahora que está en segunda división, si está con esas cantidades de goles, si las cláusulas se mantienen, si sigue pillando dinero Las Palmas en eso.
No, vamos a ver, no estoy, ahora mismo no puedo contestar. Yo creo que existe una cantidad de... porque recuerdo que cuando estábamos redactando el contrato, y yo le puse la cantidad, creo que era de 150.000 euros por marcar los 10 goles, era, o 200.000, no sé, sí, lo que se ha publicado, es lo que era, no recuerdo ahora la cantidad.
240, me parece que era, 240.000 euros.
No,
ahora menos.
No, era menos. Eran 150 o 200 por marcar 10 goles, eso se hizo público, creo que eran 200.000 euros. Y creo que, porque yo exigí que fuera durante la vigencia del contrato, y me decía, hombre, pero si descendemos a segunda, no te voy a poder pagar todo ese dinero. Entonces, al final... creo que se llegó a 100.000 euros. No lo he mirado, tengo esa duda, tengo claro que tiene que haber algo, porque lo negocié yo y lo tengo en la cabeza el contrato, pero la cantidad no recuerdo. Yo creo que son 100.000 euros si mete 10 goles en segunda división.
O sea que baja, como es lógico,
¿no? Lógicamente, claro.
Y luego hay otro nombre que tiene más actualidad, que es Alberto Hernández.
Bueno, sí, hoy ha tenido actualidad, por lo menos para mí.
He tenido que, ir a un juicio, ¿no?
Sí, he tenido que ir de testigo a un juicio cuando Alberto Hernández cumplía su contrato en la Unión Deportiva Las Palmas, y estábamos negociando la renovación. Fue cuando ascendimos de Segunda División B a Segunda División A, creo recordar. No sé si el primer año estuvo él en Segunda División A. No, ¿verdad? No, el último año fue cuando ascendimos de Segunda B a Segunda A, creo. Bueno, el representante de él era José Reyes, que fue el que negoció conmigo la continuidad del jugador, que no llegamos a un acuerdo y que él se lo llevó al Almería. Y bueno, me han citado porque, por lo visto, hay unas cantidades que Alberto Hernández le adeuda al representante, y el representante ha querido que yo testificara de que él era el representante, cosa que obviamente he hecho.
Bueno, sobre la temporada actual hay gente que hace distintas preguntas. Por un lado, un oyente pregunta si usted prometió el ascenso, eso vamos a aclararlo ahora, Y otro pregunta si se equivocó al hacer ese tipo de promesa sobre prometer por lo menos pelearlo, que realmente fue lo que dijo. Pero bueno, aclárelo usted.
Bueno, yo no sé si fue promesa o pelearlo. Yo lo que quiero es llevar a la Unión Deportiva Las Palmas en el cuarto año a primera división. Y si no lo logro, pues será un fracaso. No hay ningún problema. Si yo no logro ascender el equipo este año, pues habré fracasado. ¿Cuál es el problema?
No, usted sabrá.
No, pues la pregunta que te hacen los oyentes, ¿me entiendes? O sea, yo no tengo ningún problema. Esto es... Yo quiero llevar al equipo a primera división este año. Y si no lo consigo, habré fracasado. Dijo... Luego ya será, por parte de los aficionados, ver si el fracaso es mayor, es menor. Si... era normal, si fui temerario, no lo sé, pero eso lo valoren los aficionados. Yo soy claro en mis planteamientos, yo no tengo nada que esconder. No vivo, afortunadamente, de la Unión Deportiva Las Palmas. No tengo que estar defendiendo nada que no deba defender.
Bueno, un día habló usted de el futuro de la Unión Deportiva si no sube. Le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué futuro le espera a la Unión Deportiva si no consigue subir este año? ¿Y qué futuro le espera a la Unión Deportiva si consigue subir este año? O sea, si nos espera un futuro parecido al del Tenerife, ¿no? Que está ahí, pues, que le está costando un mundo salir adelante. ¿Qué futuro nos espera? En el mejor de los casos y en el peor.
La Unión Deportiva Las Palmas en primera división es un equipo con un contrato de... con un presupuesto de entre 4.500 y 5.000 millones de pesetas, entre 27 millones y 30 millones de euros. Mucho de eso gracias al contrato último que hemos firmado de televisión, donde si estamos en primera división recibimos como mínimo 15 millones de euros. Y hay un presupuesto hecho por mí, diseñado objetivamente, nada de inventar mi historia, o sea, conseguible, de 27 millones de euros como mínimo, y en términos normales poder llegar a los 30 millones. Eso significa que tendrías un presupuesto de cualquier equipo de la mitad de tabla de la primera división, o sea, mayor que el del Racing de Santander, mayor que el del Osasuna, mayor que el del Málaga, mayor que el del Tenerife y así, mayor que muchos de los que hay. Eso es si ascendiéramos, por lo tanto, seríamos un... se podría hacer cosas bonitas, podríamos volver a tener un equipo importante dentro de la primera división, al margen de los todopoderosos que todos conocemos y que ahí no podemos luchar económicamente. Si no ascendemos, la situación se convierte en difícil y en dura. ¿Por qué? ¿Por qué en difícil y dura? Porque la Unión Deportiva Las Palmas no puede tener desfases presupuestarios. La Unión Deportiva Las Palmas es un club de fútbol, un club que después de la experiencia que tuvimos con el proceso concursal, lo que no podemos es volver al pasado, ¿no?, a los errores del pasado, a endeudar a la entidad. Y la Unión Deportiva Las Palmas este año está donde está, compitiendo como está compitiendo, o tratando de llegar a la primera división, porque tuvo la suerte de vender a un jugador como fue Adrián Colunga, y porque en estos momentos tiene un presidente que asume el desfase presupuestario. Pero lo puedo asumir un año, no lo puedo estar asumiendo todos los años venideros, ¿no? Entonces, claro, si la Unión Deportiva de Las Palmas no asciende este año, pues el año que viene ya no tiene el dinero de Adrián Colunga, que se está cobrando mayormente este año. Una parte se cobró cuando se vendió y el resto se cobra este año. Que por ahí también habían dicho que no habíamos cobrado ni un duro del Hércules, perdón, del Huelva por el traspaso del jugador. Pues está bastante parte del dinero cobrado. Y por otro lado, porque si uno este año está dispuesto a asumir el desfase presupuestario, vuelvo y repito que eso no lo puedo hacer todos los años, ¿no? Y o viene un presidente que económicamente quiera asumir ese desfase presupuestario y por lo tanto llegar a los límites que él crea que puede llegar, o la Unión Deportiva de Las Palmas tiene que cambiar la estrategia. O sea, esos cuatro años que le dijimos a la afición para tratar de llevar el equipo a primera división, pues automáticamente bajaría al primer año cuando ascendimos a segunda división a tratar de luchar y trabajar para no descender. Y luego ya te vendrán años mejores, porque tienes suerte con jugadores de la cantera, por lo que sea, y puedes ser más competitivo. Pero a priori sería bastante complicado.
Miguel, ya que estamos hablando del tema económico...
Eso es realista, sí. Perdona, es realista, ¿eh? No estoy diciendo ni alarmista, ni tremendista, ni fatalista, porque cuando dije en otra ocasión, hice estas manifestaciones, se me trataba un poco de eso. No, esta es la realidad. Yo a los aficionados del Deporte de Las Palmas no les voy a engañar. Si no sale este año, nos convertiremos en un equipo que tiene que luchar bastante para no descender, y ya está, y habrá que asumirlo y punto. Y lo importante es que la Unión Deportiva Las Palmas exista por encima de todo. Eso es lo importante. Y luego deportivamente, pues las cosas poco a poco irán caminando.
Estamos hablando del tema económico. Hace poco leíamos que las cuentas del club estaban bloqueadas porque no se había cerrado todavía el proceso concursal, porque hay algún que otro incidente pendiente todavía. ¿Siguen esas cuentas bloqueadas? ¿Están en la misma situación?
Aquí hay un tema que está claro. Hablar del proceso judicial cuando hay intereses de personas que nos están oyendo, además, pues yo no puedo estar desvelando cuáles son nuestras estrategias al respecto públicamente. Pero creo que no ha salido ninguna noticia que le debemos dinero a los jugadores, a la Seguridad Social, a la Hacienda, a los acreedores, ¿no? Por lo tanto, no me gustaría que la gente entendiera de que tengo que mantener un silencio oportuno por el bien de la Unión Deportiva Las Palmas.
Otra cuestión que quedaba pendiente. Ayer nos decían que por qué el presidente no habla tanto. Ya decíamos la pasada temporada que cuando hablaba subía al pan, como dice Ruimán en tantas ocasiones. Cuando habla, porque habla. Cuando no habla, porque deja hablar. Y ayer un oyente nos decía que le preguntáramos en el día de hoy por qué no está hablando el presidente ahora, después de los partidos y demás.
Porque son estrategias diferentes. Porque cuando yo cojo el club, asumido en el caos total que estaba, se necesitaba una presencia mayor del presidente en los medios de comunicación para tratar de arrastrar, incentivar a las personas y que fuésemos todos con las mismas voluntades y dar a conocer cuáles eran nuestras actuaciones públicas para que los acreedores pudiesen confiar en nosotros. O sea, toda una serie de estrategias en el bien de la Unión Deportiva Las Palmas. En la parte deportiva, porque íbamos con unos presupuestos muy ajustados y teníamos que ir recordándole a nuestros aficionados, que se olvidaban algunos, que la Unión Deportiva de Las Palmas era un equipo bastante humilde, que el presupuesto era bastante humilde, que al final teníamos el equipo donde podíamos tenerlo por el tema económico. Es cierto que el único año, que fue el del año pasado, las cosas no salieron como queríamos, porque sí es verdad que económicamente apostamos algo más y el equipo en la tabla clasificatoria no correspondió a lo que pretendíamos, porque lo único que queríamos era estar en una zona tranquila. Pero bueno, eso también es bastante difícil dentro de la segunda división A. Y ahora, pues, yo creo que ya no tengo que hablar, porque ya todo el mundo sabe que nuestro objetivo claramente es el del ascenso, que tenemos que tener un equipo luchando en los puestos de arriba. Luego al final puedes no ascender y quedarte cuarto o quinto, pero si tú has hecho una buena temporada, la gente al final estará conforme, ¿no? Pero yo creo que quedó claro que nuestro objetivo era estar arriba y ya no hay nada más que decir, sino trabajar en el terreno de juego a los que le corresponden para tratar de poner el equipo donde se ha dicho que tenía que estar. Entonces ya el presidente pasa a otro plano. Tengo propuestas de diferentes medios de comunicación para entrevistas, tanto en medios de comunicación como en televisión y prensa escrita y radio, y yo digo que no. O sea, he venido hoy a UD Radio, mañana voy a otra radio y se acabó. Y ahora, pues, tengo otra entrevista con la cadena SER cuando acabe la primera vuelta, y eso es lo que hay. Y me llaman y no quiero hablar. O sea, los mismos que me piden ahora que hable son los que me criticaban antes cuando hablaba, ¿no? Pero bueno, esto funciona así y yo eso lo tengo claro y lo asumo, pero al final yo hablo cuando yo quiero hablar, no cuando me digan que hable.
Estamos en...
Y cuando crea necesario, por el bien del club, que tengo que informar algo. Y como no lo he creído conveniente, pues no. Y ha salido la denuncia de Mario García Navarro, ha salido la denuncia de Agustín Ojeda, y no he hecho manifestaciones porque creo que no hace falta.
Estaba hablando antes de que este año es el año del ascenso, que si no se sube será un fracaso. Mucha gente pregunta sobre el futuro del Miguel Ángel Ramírez en la Unión Deportiva Las Palmas. ¿De cuál va a ser? ¿Qué es lo que pretende Miguel Ángel Ramírez? ¿Seguir? ¿No seguir? ¿Si es un fracaso irse?
A mí me encantaría
la decisión de los
La situación más óptima para mí sería ascender al equipo y que viniese otro presidente y que asumiera el relevo. Esa para mí sería la mejor situación. Luego está la otra situación, que podamos ascender y que no se quiera presentar nadie, y por lo tanto me tendría que quedar. Y luego está la situación que es la que a lo mejor me obligaría más a estar, y es la de no ascender. Yo, si no ascendemos, tengo un compromiso conmigo mismo, no voy a poder abandonar el barco, ¿no? Y entonces ahí sí puede que esté un poco atado, pero en cualquier caso, de momento que haya alguien que quiera asumir el relevo, yo estoy dispuesto a ello, porque esta no es mi empresa, este es mi club del alma, son los colores de mi vida, y sé lo que significa esto para el pueblo canario, y lo que no quiero es que la gente pueda creer en un momento dado que me adueño de algo que no me corresponde. Yo estoy aquí de paso, era aficionado de la Unión Deportiva de Las Palmas y voy a seguir siéndolo después que no la dirija, y creo que en el fútbol también están las etapas y puede venir alguien con mejores ideas que yo, sobre todo con ideas renovadas, con otros puntos de vista, y que lo pueda hacer mejor que yo. La historia de la Unión Deportiva de Las Palmas ni empezó en mi granja Ramírez ni va a acabar en mi granja Ramírez, ¿no? Entonces, si el equipo ascendiera, me encantaría que me relevaran. Si el equipo no asciende, me encantaría que me relevaran, pero si no me relevan, voy a estar aquí dándolo todo.
O sea, que en ningún caso lo dejaría a la deriva.
No se puede hacer eso. Después de todo el trabajo que hemos hecho, después del sacrificio de todos esos aficionados que nos han dado el cariño y el aliento para que sigamos hacia adelante, no es el momento de que los dirigentes actuales, tanto el presidente como todos los compañeros del Consejo de Administración, nos demos un paso a un lado si no hay un relevo que garantice la continuidad de la entidad. Hemos sufrido muchísimo, la afición ha sufrido muchísimo, el equipo ha sufrido muchísimo, y necesitamos que los que vengan les dé esta tranquilidad y esta continuidad, que eso sí creo yo que este Consejo de Administración actual le ha dado a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? La tranquilidad, la estabilidad que un equipo tan importante como el nuestro se merecía tener, ¿no? Y que, desgraciadamente, en los últimos años pues no disfrutaba de ello.
En el caso de una salida, de que el equipo subiese, hubiese un relevo, ¿a qué responde una postura como esa? ¿Al desgaste o...?
No, al intentar irme a tiempo. Al intentar irme a tiempo. O sea, no te olvides que en ese estadio de Gran Canaria a mí me han aplaudido y han coreado mi nombre, pero también me han gritado, ¿no? Y entonces yo no tengo que pasar por esos momentos. Lo dije cuando me aplaudían y coreaban mi nombre, que estos mismos eran los que me gritarían, ¿no? Y se dio, porque el fútbol es así, porque esto es cíclico y porque nadie se va a acordar de lo que has hecho, y porque además creo que debe ser así. En esto del fútbol, como en la vida misma, uno no puede vivir de la historia. Ni la Unión Deportiva Las Palmas puede estar recordando constantemente lo importante que fue en el fútbol de la primera división, porque son otros momentos, son otros jugadores, son otras situaciones, y donde la Unión Deportiva Las Palmas, por diferentes motivos, se ha quedado fuera de esa ola, ¿no? Descendimos, y a partir de descender a principios de los años 90, esto ha sido un sinvivir, porque todo ha sido problemas tras problemas. Llegaron las personas de gerencia deportiva con todo el cariño del mundo para tratar de ilusionar nuevamente a la afición y llevar el equipo a donde le correspondía, a la primera división, y a ellos sufrieron en sus carnes lo difícil que es todo esto. Entonces, yo lo que quiero es, el día que me vaya de la Unión Deportiva Las Palmas, irme por la puerta grande y no tener que irme porque la situación se me va de las manos, porque la afición no me quiere, porque he metido a la entidad en una situación complicada, ¿no? Entonces, hay que intentar irse a tiempo. Y ya te digo, me encantaría acabar mi ciclo dejando al equipo en primera división, ¿no? ¿Qué ocurre? Si no viene nadie, pues tengas el equipo donde lo tengas, vas a tener que seguir ahí trabajando. Pero bueno, si me quedo, tengo que trabajar. Y si me puedo ir, me voy. Sobre todo por lo que te digo, porque me encantaría también disfrutar un poco del fútbol, ir al estadio y chillar y celebrar los goles, ¿no?
Bueno, pues otra cuestión que tenía apuntada en la chuleta de ayer, en la llamada de los oyentes, una llamada de Juan Denis, además, nos decía que por qué no se le cambia el nombre a Las Palmas por lo de Gran Canaria Fútbol. Yo te lo traslado, presidente, lo de Gran Canaria Fútbol Club, decía ayer Juan, aquí tengo apuntada esa por aquí, esa chuleta.
No tiene ningún sentido eso, ninguno, pero ninguno, por una razón muy sencilla, está totalmente equivocado Juan Denis, él me lo comenta a mí a menudo eso, porque aquí lo que se lleva en el alma es la Unión Deportiva Las Palmas, no es la Unión Deportiva Gran Canaria ni el Gran Canaria Fútbol Club, porque de hacer eso había que haberlo hecho en el año 2004, cuando la Unión Deportiva Las Palmas estaba endeudada como estuvo, lo que tenía que haber hecho era que desapareciera la Unión Deportiva Las Palmas y empezar de regionales o donde fuese con una Gran Canaria Club de Fútbol o Fútbol Club o Unión Deportiva, Gran Canaria. Pero después que se ha hecho el esfuerzo que se ha hecho, después de salir de donde estábamos y estar donde estamos, no podemos estar viendo lo de Unión Deportiva Gran Canaria como una solución para algo, o sea, para nada. Y yo estoy seguro que si haces una consulta a los abonados de la Unión Deportiva Las Palmas, mayoritariamente todo el mundo diría que quiere que se siga con el nombre de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Quién fue el equipo representativo del fútbol canario? La Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cuál fue el equipo conocido y que se sigue conociendo tanto al equipo como a sus jugadores a nivel nacional? La Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo le vamos a cambiar ahora el nombre a Gran Canaria? Que muchos lo único que creerán es que es un equipo, sí, de Gran Canaria, pero que no tiene nada que le sustente detrás. Porque no es lo mismo lo que han hecho otros equipos, como el Málaga. Málaga Club de Fútbol, Málaga Fútbol Club, pero al final sigue llamándose Málaga. Pero quitar el nombre, y aquí nos podríamos llamar la Unión, o sea, Las Palmas Unión Deportiva, o Las Palmas Fútbol Club, o Club de Fútbol Unión Deportiva, Club de Fútbol Las Palmas, pero le quitarías el sentido. O sea, Unión Deportiva Las Palmas está en la historia del fútbol español, y esa historia nosotros, de verdad, ni los que dirigimos el club, ni siquiera los aficionados actuales, están legitimados para acabar con la historia de un club que ha representado tanto a una tierra como a un deporte, que en este caso es el fútbol a nivel nacional.
Miguel Ángel, el jueves, me parece, el día 19, hay asamblea otra vez extraordinaria de la Liga de Fútbol Profesional con el tema de los extranjeros y las retenciones del IRPF. No sé cómo ve todo esto, la guerra que se ha formado por ahí con las retenciones a los futbolistas y demás.
Yo creo que estamos hablando de futbolistas que cobran mucho dinero y que en el momento social que estamos viviendo de crisis, cuestionar si una persona que gana mucho dinero tiene que ser solidario o no, creo que sobra. Aquí el que gana mucho tiene que pagar muchos impuestos. Y lo que no puede ser es que alguien que no sea español pague menos impuestos que un español por no ser español. Porque vaya a jugar a Dubái.
¿Usted va a ir a la asamblea o va a delegar como sucedió en el señor Viñayo?
No, irá Patricio.
Irá Patricio.
Pues, don Miguel Ángel, lo que usted diga para terminar, si quiere añadir algo más, para nosotros guardarnos unos minutos para ir a la actualidad del equipo que entrenó esta mañana, si quiere añadir algo más.
Bueno, es una desgracia lo que nos ha pasado ahora con Guaire, con la lesión que tiene. Esperemos que se recupere lo antes posible, pero que la afición tiene que confiar que este equipo todavía no ha dado el tono que tiene que dar, que hay buenos jugadores, hay grandes futbolistas, que tuvimos el problema de fichar un poco tarde, pero es que esos jugadores que fichamos un poco tarde, si lo hubieses querido fichar un mes antes, te costaban un 30 o un 40% antes, un 30 o 40% más. O sea que todo esto tiene su porqué, que hay que confiar muchísimo en Sergio Cresci, sobre todo por la seriedad y el trabajo que está haciendo dentro del equipo, y que esos resultados y esos frutos se tienen que dar. Y por supuesto, la afición que se siga cabreando cuando lo entienda oportuno, porque si los aficionados no viviesen con pasión como se vive esto del fútbol, en este caso de la Unión Deportiva Las Palmas, pues no tendría ningún sentido que la Unión Deportiva Las Palmas existiera. Por lo tanto, que exijan que lo vivan y que lo disfruten. Y los que dirigimos la entidad estamos trabajando para que todo eso se pueda dar, para que los aficionados salgan contentos del Estadio Gran Canaria. Yo creo que hay que seguir confiando, que hay que seguir acudiendo al estadio, hay que seguir animando al equipo, hay que seguir respaldando a la entidad, y todo llegará. Esto es un club de fútbol, un equipo de todos, y que como mismo se hizo la Unión Deportiva Las Palmas, afortunadamente gracias a la unión de esos cinco equipos, confiamos que los aficionados estén cerca y al lado de la Unión Deportiva Las Palmas para que este club vuelva a ser lo que fue, y es ni más ni menos que un equipo grande, importante y representativo dentro del fútbol de primera división. Ese es el objetivo y tenemos que conseguirlo.
Pues presidente, muchísimas gracias. No le he leído, tengo aquí sobre todo cuando ha hablado de irse, muchos mensajes de ánimo y de que no se vaya.
Pues yo se lo agradezco.
Felicitación
a,
también.
Yo le agradezco a los aficionados que me apoyen y a los aficionados que quieran que yo siga. Y lo que tiene que tener totalmente todos los aficionados claros es que si Miguel Ángel Ramírez sigue en la Unión Deportiva de Las Palmas, para seguir dando el do de pecho como lo está dando ahora, con sus virtudes y sus defectos.
Muchísimas gracias, presidente.
Un abrazo y buenas tardes a todos.
Bueno, nosotros hacemos un alto, pero nos guardamos estos 10 minutos para que ustedes tengan también la actualidad del equipo que entrenó esta mañana y que entrena esta tarde. El único sitio del